Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacios tradicionalmente masculinizados, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad.
En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en las empresas, un ámbito donde aún persisten desigualdades de género. Muchas veces el llamado techo de cristal limita su acceso a puestos de liderazgo, mientras que el suelo pegajoso dificulta su desvinculación de las tareas de cuidado familiar. Sumado a la falta de políticas de conciliación y corresponsabilidad en el hogar, esto relega a las mujeres a un segundo plano, perpetuando un modelo que deja pocas referentes para las futuras generaciones. Para ello nos acompaña Alicia Barbero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con especialidad en Contabilidad y Control de Gestión, con amplia experiencia en gestión de recursos humanos y coordinación académica en el ámbito universitario. Profundizando más en su currículum, como bien he dicho, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con máster en Formación del Profesorado en la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP e Idioma, con capacidad para impartir materias en Economía, Empresa y Emprendimiento. Cuenta con experiencia laboral docente, impartiendo clases en la ESO y Bachillerato, además de la propia universidad. Es coordinadora del área de prácticas curriculares y extracurriculares, aunque ha sido responsable de Recursos Humanos y Técnica en la Gestión Económica de la UPO. Hola Alicia, bienvenida a Sintoniza Igualdad.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, pues para iniciar un poquito la entrevista, cuéntanos en la empresa en la que trabajas, donde, bueno, se encuentra en la UPO, ¿no? Pero ¿qué atiende? ¿Qué necesidad busca atender? No sé, cuéntanos un poquito sobre ello.
Pues trabajo en la Fundación Universidad Pablo de Olavide. Es una entidad que recibe encargos de la universidad en determinadas áreas. En concreto, yo mi carrera profesional se ha desarrollado en el área de gestión económica, después pasé al área de recursos humanos y desde hace un año y medio estoy en el área de prácticas, práctica y seguridad social. En el 2024 se introdujo el tema de la seguridad social, dar de alta al alumnado en prácticas en seguridad social, entonces pues se añadió esa característica al área y por los conocimientos que arrastraba del área de recursos humanos pues me incorporé a ese área. El área de práctica ayuda a que el alumnado que tenga la asignatura de práctica, por la que cursa como si fuese una asignatura, pues colaboramos en incorporarlo a una entidad para realizar esas prácticas. Nos encargamos de toda la gestión administrativa, el alta en seguridad social, de contactar con las entidades, todo lo relacionado con su práctica. Pueden hacer la curricular, que son las obligatorias y las que el alumno se matricula, o la extracurricular, que son ofertas que la propia entidad puede ofrecer o el alumno puede buscar, que son remuneradas. El alta lo gestiona la propia entidad a la que el alumno accede y suelen ser más largas que las curriculares, de más tiempo, y puede ser el inicio a su carrera profesional. Suele ser, no la mayoría, pero un gran porcentaje suele ser el inicio de donde inicia profesionalmente el alumno. Suelen ser en el último curso también. ¿Mm? A nivel personal, vengo de familia de empresa familiar y actualmente soy la administradora. Soy la pequeña de la familia, pero soy la administradora y bueno, colaboro en lo que puedo con ello.
Mira, siguiendo la línea de lo que estabas diciendo, ¿qué obstáculos crees que contribuyen a la invisibilidad o menor reconocimiento de las mujeres en el ámbito de las empresas, ya sea personal, que lo hayas vivido, o de otra trayectoria que tú hayas tenido, o incluso de conocimiento de tu entorno?
La empresa en la que actualmente estoy, la Fundación, no lo he observado, pues porque es una entidad donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son mujeres. De hecho, los altos cargos son mujeres y no he observado esa diferencia. Sí lo noto a lo mejor en el caso de la empresa familiar, por la generación de mi padre, pues una persona con tendencia machista. Entonces, claro, para él somos tres niñas y un varón. Y él, pues claro, el perfil era el niño. Y las niñas, bueno, estamos aquí, ¿no? Pero, y claro, en el caso de que yo sea la administradora de la pequeña, está más asociado por el hecho de haber estudiado carrera universitaria, ¿no? Entonces, por ahí él sí se adaptó a este tiempo a decir, bueno, la más preparada, pues que ayude en ese sentido. Pero sí es verdad que a nivel familiar, ¿no? Sí observo que esa tendencia, ¿no? De mejor el hombre que la mujer. Pero bueno, demostrado está sí. Que no por el hecho de ser mujer tenga menos valor.
Totalmente.
En este caso, por haber estudiado. Mis hermanos no han tenido carrera universitaria, entonces pues ha visto mejor el perfil mío. Pero es verdad que a lo mejor en las pymes se observa un poco más esa tendencia, ¿no? A mejor el hombre que la mujer.
Y tú como representante, en este caso del episodio de las empresas, ¿cuáles son esos obstáculos que siguen habiendo a nivel de la igualdad de género?
Yo creo que el principal, la conciliación y la corresponsabilidad. En el caso de lo que observo por la empresa familiar, no tanto en la empresa de fundación, pues porque aquí somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, el convenio se regula de la misma manera y todos acatamos. De hecho, promueven los compañeros que son hombres, en sus casos son ellos los que hacen la corresponsabilidad, es decir, la conciliación lo hacen ellos más que sus mujeres, pues porque esta entidad lo permite. Y en el caso de la empresa familia, por ejemplo, pues es más difícil. Es más difícil, primero porque son pymes, entonces entiendo que sí. Entidades que son pymes es muy difícil, si eres mujer, hacer conciliación. Y bueno, y que la corresponsabilidad creo que todavía no está muy, muy arraigada. Todavía falta, sobre todo tema educacional, todavía falta que le eduquemos. Yo soy madre de niño y niña e intento que los dos por igual, pero generaciones anteriores todavía eso es complicado.
Se nota más todavía.
La carga reside más en la mujer, la carga familiar.
Yo te iba a preguntar, bueno, a día de hoy es verdad que ya llevamos un camino hacia la igualdad con muchas medidas que se han llevado a cabo, que todavía falta muchísimo camino por recorrer, pero quería preguntarte si hay alguna mujer, bueno, digo mujer porque este proyecto es feminista y lo que busca también es incentivar a las mujeres a luchar contra esos prejuicios, esos roles, estereotipos de género, pero bueno, para que se me entienda bien, me refiero, si hay alguna niña, alguna estudiante que se esté pensando en formar parte de alguna empresa o ser autónoma, pero le cueste llevarlo a cabo por el que dirán o si hay obstáculos, ¿qué le dirías? ¿O qué te hubiesen gustado que te dijera a ti también para hacerte el camino más sencillo?
Mira, lo tuve personalmente esa pregunta por mi hija, que me decía, mamá, ¿tú qué me aconsejas para estudiar? Está en tercero de la ESO, todavía es pequeña, ¿no? Pero un poco ella ya quiere ver
sí, qué, lo que le
por
motiva.
Dónde inclina y tal. A ella le motiva mucho pues una profesión que sea bien remunerada. Entonces, pues claro, yo le comento, pues la mejor remunerada son ingeniería. Es que ingeniería tiene matemática. Bueno, pero como le digo, no te eches para atrás esa asignatura, pues habrá que reforzarte y demás. Entonces, luego le decía, bueno, es que está ingeniería organizacional. ¿Pero eso qué? Pues mira, tú piensas en una empresa, pues el mayor responsable suelen ser los directores de producción, dirección, o los propios CEO. ¿Y qué es un CEO? Pues mira, CEO es la persona, tal, 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 le voy explicando. Claro, me decía ella, ¿y tú cómo lo ves? Digo, a ver, depende tú a nivel personal. Tienes que tener en cuenta que si quieres ser mamá, que si quieres tener una familia, tú tienes que ser capaz de compatibilizarlo porque trabajas mucho. Pero, ¿cómo que mucho? Digo, pues que para ellos no hay un tiempo, son 7:24, es decir. Entonces, claro, no le quito la ilusión para nada. Tú eres capaz por capacidad intelectual y por todas las cualidades que te quieras ver, eres capaz. Pero tenemos un hándicap ahí que hay que pensarlo. Yo soy madre y quería ser madre presente. Y bueno, a veces pues tienes que renunciar a cosas por si quieres ser madre presente.
Es difícil, pero está bien también que tú desde tu experiencia se lo transmitas a tu hija.
Claro, ella sí. En casa lo que ve, pues su padre conmigo intentamos, nuestros trabajos lo permite. Permite que podamos tener esa corresponsabilidad. Pero yo pienso en mujeres que a lo mejor atiendan en horario de comercio o CEO de empresa y probablemente no estén tan presentes en sus casas. Tengo una conocida, por ejemplo, que se ha ido a Alemania, ha cogido toda su familia, se han ido a Alemania. Y comentaba el otro día, no es que llego a las 10 de la noche, es que, claro, es que es muy difícil compatibilizar.
La conciliación
es complicadísima. Si no tienes a tu marido o tu pareja
Sí, una ayuda. De tu propio entorno, ¿no?
Pero depende cómo tú quieras llevar la maternidad, porque al final tú puedes tener la ayuda, porque económicamente te lo puedes permitir, porque tienes un puesto importante, pero no estás presente. Y eso es, bueno, buscar el equilibrio.
Sí. ¿Y tú crees que a día de hoy eso está más visibilizado, el hecho de que las niñas se planteen emprender o formar parte de una... Como estabas diciendo,
queda mucho,
¿no?
Pero sí que ya mi generación somos muy pro a incentivarla a decir sí, sí, anímate a carreras que siempre son más masculinas que femeninas, no cerrarles las puertas para nada, e incluso el emprendimiento. Yo soy muy de pro emprendimiento, no sé qué estudiar, no sé, bueno, estudia algo que te guste y después emprende. De lo que hayas estudiado puedes emprender, o de lo que no hayas estudiado, emprender, que es más arriesgado, que vas a ser autónomo, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero todo lo que tenga que sea con ilusión y no por ser mujer,
totalmente,
no hacerlo, sino motivarle. Creo que nuestra generación de mujeres que somos profesionales, mejor o peor, en mejores o peores condiciones, sí creo que animamos mucho a eso y que se va a ir viendo. Si las instituciones, la política ayuda, pues se irá viendo mucho más.
Te decía esto porque te quería preguntar qué transformaciones positivas tú has observado a lo largo del tiempo en el ámbito de las empresas con perspectiva de género.
Ahora el estatuto incorpora muchas cosas que ayuda a que se pueda compatibilizar la carga familiar, ¿no? Hacer la conciliación. Si ya le dan los mismos días tanto a hombres como a mujeres, pues el hombre puede tomar esos días también y no solo siempre la mujer, ¿no? Ya por ahí, en el ámbito laboral, ya está introduciendo cosas que pueden compatibilizar, que pueden ayudar a la corresponsabilidad y a la conciliación. Los planes de igualdad, que ya es obligatorio en entidades con más de 50 trabajadores, quiera que no, ayuda a que se detecten cosas y que se puedan llegar a tomar medidas. Y bueno, el simple hecho de escribir un correo teniendo en cuenta el tema de igualdad, a mí me ha tocado más a lo mejor ahora mismo, en mi generación, pero mis hijos ya eso lo ven en el día a día, ¿no? De tratar la forma de hablar, la forma de escribir, ¿no? Y introducir esas diferencias ahí, ¿no? Ya tenemos esas diferencias poco a poco.
Y más, como que ya forman parte de uno mismo, no lo tiene ni que pensar, exacto, ¿sabes? De una misma. Mira, te quería preguntar también, tú que formas parte de la fundación, si tú crees, bueno, a la hora de que los alumnos y las alumnas vayan a hacer las prácticas en una entidad, en una asociación, en una empresa, por si tú lo sabes, así como dato, no hace falta, el porcentaje o el equilibrio entre mujeres y hombres que están contratados, que han sido estudiantes en entidades, y tipo, pues mira, las asociaciones contratan más a mujeres.
A ver, esto va a ir sesgado por el tema de las titulaciones. Por ejemplo, la de educación social, la mayoría son mujeres. Entonces está claro que todo el ámbito social, las entidades que contratan van a ser en mayoría mujeres. Si te vas a ramas de derecho, no tengo el dato exacto, pero yo creo
que... Sí, bueno, así también de lo que tú hayas observado...
Sí, yo creo que ahí hay un poco más
equilibrio.
Las ingenierías son más de hombres. Entonces, depende de la rama de estudio, está más sesgado.
Sí.
La rama de empresa está un poco más equilibrado. Humanidades también son más mujeres. Es que depende la titulación. No tengo datos, pero según las titulaciones, por lo que yo observo, el alumnado, depende del estudio que haga, es más de mujer o de hombre.
En este sentido, las empresas y la educación van de la mano, porque si no se fomentan las carreras STEAM, que son las de ciencia...
Sí, de tecnología.
Entonces, siguen...
Que eso es fundamental desde el instituto, desde eso y bachillerato, es fundamental que se vayan... incitando o mostrando, más que incitar, es de mostrarle al alumnado en qué consisten ese tipo de titulaciones. Que ellos ven las titulaciones, pero no ven qué funciones o qué vas a ejercer el día de mañana.
A futuro,
¿no?
Sí.
Claro. Un ingeniero, ¿qué hace un ingeniero? Es que a lo mejor piensan la palabra, es de hombre. No, es que están aquí, están allí, explicarle qué actividades hacen. Ah, bueno, pues eso sí es que me gusta a mí. ¿No? Que a lo mejor lo relacionan mucho y por eso se sesga masculino o femenino. pero informar, sobre todo educar, informar al alumnado desde bachillerato, desde secundaria, qué se hace, qué, cuáles son los oficios y cuáles son esas titulaciones, a qué oficio o qué profesión van a desembocar.
¿Cómo podría captar, por ejemplo, desde los centros escolares o desde la familia, cómo tratar o incentivar a que esas niñas y esos niños también haya un equilibrio en las carreras?
Yo creo que enseñarles referentes. Es verdad que hoy en día las redes sociales, bueno, es una lucha que tenemos todos los padres, que no seré ni la única ni la primera, de decir, bueno, si estáis viendo algo en internet, pues por lo menos ve algo interesante. Sí. ¿Qué te interesa a ti? Pues cualquier tema, pues buscar referentes, contrastar esos referentes, no cualquiera es un referente. Y luego, oye, que estás interesada en carreras tecnológicas, pues ve referentes femeninos y seguramente que te atraerán y dirá, oye, mira, pues me gustaría ser como esta persona o... ¿No? Los referentes ahora actualmente, pues claro, yo veo a mi hija, pues tema moda siempre son mujeres.
Sí.
El niño, tema juegos, pues siempre son hombres. Entonces al final siempre, quiera que no, lo ven de esa manera. En los institutos, pues por ejemplo, invita a personas referentes, a lo mejor no tienen por qué ser de multinacionales, referentes locales, de personas que, bueno, que tienen una profesión, ¿no? En el colegio de mis hijos sí traen, pero por profesiones, no se dejan por hombre o mujer, sino las profesiones, los médicos, auxiliares, enfermeros, las ramas de cada uno, policía. Y entonces, claro, si tú ves una mujer policía, pues yo creo que a una mujer le puede interesar decir, pues yo puedo llegar a ser igual.
Que una cosa es que ellas lo sepan y otra cosa es que lo vean y te cuenten la experiencia.
Que lo vean, sí, que vean la realidad. Es como cualquier cosa que tú estudies, ¿no? Si tú no lo pones en práctica o no lo tocas o no lo ves real, pues bueno, lo he estudiado, ahí está y ya está.
Sí.
No más, ¿no? Entonces, ver referentes, en este caso femeninas, de carreras STEM, pues eso va a ser brutal. De hecho, creo que aquí la parte, el instituto trae a los chicos que estudian la rama de biología, lo han traído aquí a la universidad, a los laboratorios, a que vean los proyectos que tienen, las investigaciones. Y oye, si tú ves que la mayoría son mujeres o ves referentes que te son interesantes, creo que es importante para ellos. Desde esa edad siempre sí. Hemos tenido a alguien, un referente en el cual tú te has visto y has dicho, pues yo puedo o podría.
Es que esa es la eterna lucha, ¿no? De que si no nos mencionan no sabemos que existe, que se puede hacer, sí. Se me ocurre también, en este caso, bueno, estamos adelantando lo de los referentes, ¿no? ¿Qué sigue haciendo falta para conseguir la igualdad real en las empresas? Desde tu experiencia, bueno, aquí en la fundación, pues quizás no, pero tu trayectoria pasada, de tu entorno, como mencionábamos antes, ¿qué falta por conseguir para que esas mujeres referentes en estos ámbitos que son masculinizados puedan visibilizarse?
Aparte de que, claro, la corresponsabilidad de conciliación ayudaría muchísimo porque se puede permitir, bueno, pues que haya más empresarias o haya más personas con responsabilidad en puestos de responsabilidad, pues porque es complicado tener puestos de responsabilidad y luego la conciliación, y no por tener un puesto de responsabilidad no es ser madre presente, ¿no?
Sí.
Ayudaría mucho el tema de la conciliación y la corresponsabilidad, y luego es un tema educacional. Yo creo que a partir de... yo, mis padres, ¿no? Cuando ya pasen más generaciones, mis hijos, y los educo yo ya a partir de en el ámbito de igualdad, yo creo que a futuro se irá viendo... Aunque es verdad que ahora la juventud, como que estamos viendo un retroceso, ¿no?, en ese tema, pero yo creo que es por tema de redes sociales y demás. Yo creo que si tenemos muchos referentes o se potencia esos referentes femeninos, se da visibilidad. En ámbito educacional se habla más de los referentes de mujeres. Eso debe ayudar a que esto avance un poquito, ¿no? Y que no les dé miedo a una mujer, pues, enfrentarse a lo que quiera profesionalmente, ¿no? Yo creo que eso es importante.
También un cambio en las políticas para,
por supuesto,
para los cuidados que puedan ascender profesionalmente, ¿no?
Sí.
Y no sé, ¿quieres comentar algo tú? Antes de pasar a la pregunta final, ¿qué esperas del feminismo a futuro? Yo creo que ya has dicho ahí pincelada, pero bueno, no tiene...
Hombre, si no tuviéramos que diferenciar lo que es el feminismo, no, pues eso sería ideal, ¿no? De que ya esto sea algo natural, que ya los chicos y las chicas que nazcan ya tengan esa... que los tratemos de manera natural Yo en casa, por ejemplo, las tareas se reparten. Yo no distingo niño o niña, pero eso ya mi generación lo está promoviendo.
Lo hacían, sí.
Claro, yo, mi madre, como tenemos niño y niña, lo vi que no. Es decir, mi hermano era diferente y mi abuela lo trataba diferente. Entonces, claro, entiendo que ya a partir de mi generación, incluso a generaciones anteriores a mí, claro está, pero a partir de la nuestra yo creo que eso va a ser más y mejor, ¿no? Y las que vengan detrás nuestra van a proclamar este feminismo y que sea algo natural.
De generación a generación se observa un cambio, bueno, bestial.
Total, claro, sí. Claro. Y que los hombres lo compartan y que ayuden a educar de esa manera, que también sean ellos referentes de ese feminismo, ¿no? Que no sean cosas de mujeres, sino que sean, o sea, cosas de hombres, que compartan, y que las empresas, si ven pues que un hombre llaman de un cole y se tiene que ir el hombre, pues no pasa nada. No siempre tiene que ser la madre.
Sí, totalmente. Que
o
se,
mi hijo
que
está enfermo, tenemos la posibilidad de teletrabajo, que algo que se debe agradecer a la pandemia, ¿no? Que es la posibilidad de poder estar en casa atendiendo a algo que haya surgido, ya sea enfermedad de familiar, hijo, cualquier cosa, se puede quedar el hombre, se puede quedar la mujer.
Sí.
Eso también ha ayudado muchísimo, ¿no? De la conciliación, en resumen, ¿no? Pero que el hombre también favorezca y ayude en la conciliación y que se haga visible, eso también ayuda mucho.
Y hacia el camino de la igualdad, que participen ellos, que se involucren.
Somos dos, en esto tenemos que participar.
Totalmente.
Ellos y ellas, no solo nosotras.
Bueno, gracias Alicia, coordinadora del área de prácticas curriculares y extracurriculares de la Universidad Pablo de Olavide y licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Vuestro trabajo, bueno, desde las empresas es esencial hacia el camino de la igualdad, demostrar referente de lo que estábamos hablando antes. Y bueno, aunque quedan patas por atajar, como comentábamos antes, pero no se puede parar. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar. Os esperamos en el siguiente.
Inés Limón no pudo ser entrevistada de forma presencial, por lo que se optó por realizarla de forma virtual mediante una plataforma en línea.
En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en las empresas, un ámbito donde aún persisten desigualdades de género. Muchas veces el llamado techo de cristal limita su acceso a puestos de liderazgo, mientras que el suelo pegajoso dificulta su desvinculación de las tareas de cuidado familiar. Sumado a la falta de políticas de conciliación y corresponsabilidad en el hogar, esto relega a las mujeres a un segundo plano, perpetuando un modelo que deja poca referente para las futuras generaciones. Para ello nos acompaña Inés Limón, profesional multidisciplinar con más de 15 años de experiencia en proyectos sociales, jurídicos y educativos. Abogada, consultora de igualdad, políticas públicas y cooperación al desarrollo y profesora de yoga. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Profundizando su trayectoria profesional, Inés Limón es abogada, consultora en igualdad y fundadora del estudio de yoga Libera, desde donde impulsa programas de salud y autocuidado para organizaciones, instituciones educativas y colectivos vulnerables. Trabaja en la intersección de género, cuerpo y poder. Ha sido consultora internacional de cooperación al desarrollo, docente y especialista en sensibilización. Hola Inés, bienvenida a Sintoniza Igualdad.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional. ¿Cómo pasaste de ser abogada a ser fundadora de tu propio estudio de yoga?
Sí, bueno, en realidad todo el mundo no me lo dice, es como un cambio de 180 grados, pero yo no lo veo así porque yo empecé a estudiar Derecho en realidad con la intención de montar una empresa. Entonces, daba igual lo que se montara, ¿no? Al final la vida me llevó al yoga y a todo el mundo del bienestar integral desde una perspectiva pues más emocional, más de gestión de nuestro mundo interno, pero el derecho es tan completo, la carrera de derecho es tan completa que te permite crear lo que tú quieras, ¿no? Sí que es cierto que cuando empecé, pues al final todo el mundo empezamos un poco con esa perspectiva, ¿no? Si ser abogado, si estudiar a lo mejor judicatura o estudiar notaría, ¿no? Esa era un poco como las tres principales proyecciones que tenía una cuando estaba en la carrera. Y la más fácil, por decirlo de alguna forma, era ejercer la abogacía, porque además te permitía coger como tablas, ¿no? Con tus clientes, tablas en los mismos juzgados. Y la verdad que fue una experiencia bastante interesante, porque me aportó muchísima, muchísima información de cómo se movían las redes sociales, como, no las redes sociales digitales, sino las personas, ¿no? Cómo se vinculaban y cómo se generaban los conflictos. A partir de ahí, eso me dio como un colchón para poder transitar al mundo en el que me encuentro ahora, que es en el del bienestar integral.
Una perspectiva interesante que a lo mejor la gente que estudia derecho no se plantea, pero que hay varias perspectivas que pueden coger, ¿no?
Sí,
Y bueno,
sí.
pasando un poquito a la entrevista en sí, desde tu experiencia, ¿qué obstáculos sociales, culturales o institucionales consideras que contribuyen a la invisibilización de la mujer o al menor reconocimiento de las mujeres en las
Sí.
empresas? ¿Puedes
Lo
decir?
Tú lo has nombrado en la introducción. Para mí, yo creo que hay muchísimos factores, ¿no? La invisibilidad de las mujeres en el ámbito empresarial parte de muchísimas esferas, pero para mí yo creo que el principal, y por eso lo pongo el primero, es el techo de cristal y el suelo pegajoso. Es inevitable pensar que el sistema de cuidado es igual. No, no tenemos un sistema de cuidado en el que compartamos las tareas de cuidado al mismo nivel, hombres y mujeres, principalmente porque además las mujeres quedamos embarazadas y esos 9 meses, yo afortunadamente tuve un embarazo estupendo y lo pude llevar a cabo hasta la primera contracción antes del parto, estaba en una reunión, o sea, pude hacerlo de esa forma, pero ya sabemos que los embarazos no son así y eso hace que las mujeres, pues, al final tengamos un tiempo ahí un poco de escucha más de nuestro cuerpo y de cuidado hacia esa criatura que estamos gestando y eso todavía de alguna forma se sigue penalizando en nuestro sistema, ¿no? Cada vez tenemos datos más favorecedoras para las mujeres en esferas, por ejemplo, en el consejo del IBEX o, por ejemplo, en las altas direcciones tenemos buenas datas, pero todavía son datas en las que no hay igualdad, ¿no? Por ejemplo, en el consejo de IBEX tenemos una participación de mujeres de alrededor del 40%, mientras que en la alta dirección es muy pequeñito, tenemos una participación de mujeres del 24%. Entonces, claro, eso nos da pie a darnos cuenta de que, bueno, que en el mundo empresarial todavía las mujeres tenemos que hacer muchísimo más sonido, más ruido para que se nos tenga en cuenta. Estamos totalmente invisibilizadas, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que hay en otros lugares que como que están más feminizados, que al final pues las mujeres tenemos mucha presencia. En el sector, por ejemplo, en el que yo me encuentro, en el del bienestar, hay muchísimas mujeres, casi un 80-90% del profesorado o de las mujeres que montamos proyectos de salud integral somos mujeres. ¿Pero por qué? Porque la salud está muy vinculada, está muy feminizada y está vinculada un poco al rol femenino, ¿no? Entonces, creo que todavía hay que hacer muchísimo más ruido, más hincapié en que las mujeres estemos en otros sectores más masculinizados y tengamos ahí presencia.
Y respecto a eso que tú
Luego
has
también,
mencionado, dime,
perdona,
dime.
perdona. Luego también hay otros espacios, por ejemplo, también a nivel, no sé cómo decirte, pero a nivel de financiación, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que intervienen, no sé si el suelo pegajoso, no sé cómo lo definiría, ¿no? Pero el hecho de que las mujeres no hayamos tenido como una educación, yo creo que ya va cambiando esto un poco, ¿no? Pero que tengamos una educación de asumir determinados riesgos. Yo sí me lo he notado mucho, ¿no? A la hora de tener que hacer determinadas inversiones, a la hora de tener que contratar, a la hora de tomar decisiones financieras, ¿no? No tenemos esa educación de riesgo. Y yo creo que tendríamos que meterle un poquito más de, no sé si de presupuesto, de financiación o de educación, para que las mujeres nos sintamos libres a la hora de pedir financiaciones, a la hora de asumir determinados riesgos que son estratégicos para poder escalar en nuestro negocio.
Y respecto a eso, ¿qué transformaciones positivas? O sea, estamos mirando la cara de lo negativo, los obstáculos que siguen perpetuando esta invisibilización de las mujeres en las empresas, pero ¿qué cambios positivos observas tú a lo largo del tiempo o comparándolo también a lo mejor con otra región donde tú hayas estado trabajando? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, sí que es cierto que yo estoy como viendo muchísima información a nivel de educación, de formaciones y demás, que se le está dando como mucha luz al papel de las mujeres emprendedoras, por ejemplo, ¿no? Yo sé que se están haciendo muchísima formación en ese sentido. Entonces, creo que por ahí Quizás a lo mejor este obstaculillo que yo te estaba contando a nivel de asumir determinados riesgos, si lo podemos a lo mejor solventar, ¿no? Con estas formaciones en las que nos colocamos ya en un papel de liderazgo, pues quizás a lo mejor más masculinizado. Que por otra parte, sí siento que los papeles, ese concepto de éxito, de liderazgo, ya se está desvinculando un poco de la hiperproductividad masculina en la que nos encontramos hace algunas décadas, ¿no? Ahora como que el concepto de éxito se está modificando y ya no velamos tanto por echar tropecientas mil horas, aunque vivimos en la era de la hiperproductividad, ¿no? Pero vamos midiendo, ¿no? Esos éxitos o ese papel de liderazgo desde otro lugar, ¿no? Desde la cooperación, desde la comunidad, desde la solvencia emocional también, ¿no? Ya no se trata de que hagamos las cosas porque hay que cumplir con un objetivo, sino que el objetivo principal es que todo el mundo estemos bien cuando estamos haciendo las cosas, ¿no? Y que todo el mundo ganamos, no solamente a nivel económico, sino también en otras esferas, si todos vamos a una y no queremos pisotearnos. Y yo creo que ese modelo viene un poco más de una perspectiva más femenina. Pero igualmente yo creo que está habiendo también muchos avances, no solamente en formación, sino también está habiendo bastante apoyo financiero en proyectos promovidos por mujeres, ¿no? La Caixa o otras empresas están financiando proyectos exclusivamente para mujeres. Yo creo que está habiendo bastante avance en ese sentido.
Mira, y bueno, lo destacabas al principio, pero destacamos lo positivo, pero ¿qué queda por hacer? Aunque ya lo hayan mencionado, ¿o cómo Bien. Se podría conseguir que eso que falta se lleve a cabo? Que no sea tan
sí, teórico, pues, llevarlo a la práctica. Yo creo que donde tenemos que meter más ruido es en el tema de los cuidados. O sea, todavía las mujeres asumimos que tenemos que estar con nuestros hijos en un periodo de 3 años. Yo, o sea, yo, por ejemplo, en mi trayectoria de vida, lo que me ha sucedido es precisamente eso. O sea, yo me quedé embarazada bastante joven y tenía que estar con mi hijo. O sea, tenía que darle el pecho, tenía que estar ahí. E incluso me sorprende todavía que en los grupos de WhatsApp no haya tanta presencia masculina, en los grupos de WhatsApp de los colegios no haya tanta presencia masculina, ¿no? Como me está diciendo que no me vaya a lo teórico, me vaya a lo práctico, me sorprende. O sea, que al final haya más mujeres participando, tomando las decisiones sobre cómo se van a vestir ahora que estamos en Navidades, quién va a comprar los gorros del Papá Noel, quién va a comprar las cosas, ¿no? Y al final, por mucha normativa que tengamos o por mucha financiación que estemos promoviendo para el emprendimiento de mujeres, en lo cotidiano seguimos ocupando nuestros espacios en vez de en tareas profesionales, en tareas que son de cuidado, que son perfectamente asumibles por cualquier persona, da igual el sexo que tengan. Entonces, yo creo que ahí es donde tendríamos que hacer un poquito más de hincapié en la educación de las niñas en concreto, a no ofrecer lo primero un carrito y un niño que cuida, sino mostrarle otro tipo de desarrollo profesional para que no se centren solamente en los cuidados. Por supuesto, los cuidados yo creo que es la clave de absolutamente todo. O sea, nosotros, como decía Ana de Miguel, no somos seres sociales, sino somos seres cuidables, ¿no? Eso ya lo decía Margaret Mead cuando hablaba de las primeras sociedades, ¿no? Que se podía demostrar cuando había un fémur curado, ¿no? Un fémur que se había restaurado, y eso era indicativo de que alguien había cuidado de otra persona. Yo creo que en el sistema de cuidado es donde más tenemos que meter ahí la vista, donde más tenemos que trabajar, y de manera individual, cada uno en su casa, observar cuáles son sus inercias. No, yo tengo mis amigas, mis primas, ¿no? Muchas ellas me dicen, si yo sé que la tarea se la tengo que dejar a él, pero a mí no me cuesta nada, ¿no? Sí cuesta, porque ese tiempo que tú estás quitando de pensar que tienes que hacer esto, de que tienes que poner una lavadora, básicamente, ¿no? Es tiempo que te estás quitando de leerte un buen libro que te inspire luego para una idea súper creativa, para un proyecto que tienes ahí entre manos y que no cuaja durante años, pues porque estás dedicándole tiempo al sistema de cuidado, que, como digo, el sistema de cuidado es lo más importante, pero sí que está todavía muy mal repartido.
Hay que saber delegar, de lo que estabas tú mencionando, ¿verdad? Mm. Y no sé, me gustaría que me dijeras también, Inés, tú que has trabajado también en otros países con cooperación al desarrollo, imagino, ¿no? Que nos puedes contar, es otra cultura, es otra forma de vivir, pero algo que te haya llamado la atención trabajando en otros sitios, que nos puedas comentar alguna
anécdota. Sí, pues te puedes contar, sí, como dos puntos, ¿no? Dos puntos. Por una parte, siento que quizá en Europa tenemos un poquito más de igualdad que en América Latina, que son los países en los que, en los países en los que yo he trabajado. Allí sí noté la realidad del machismo más cruel, o sea, era como mucho más material, más visible, sobre todo con los casos de violencia, y no solamente de violencia física que se veía, ¿no? Yo recuerdo, tuve un examen del máster, ¿no?, de violencia y género, y me acuerdo pues que el examen no lo pudimos hacer porque tuvimos que ir a acompañar a un grupo a los familiares de una chica que acababan de quemarle la cara, ¿no? O sea, era y además era una estudiante de la misma universidad, o sea, eran cosas como muy crueles. Cuando estábamos estudiando a nivel teórico en clase, luego te dabas cuenta que tenías que ir a la calle a reclamar un poco lo que le acababa de ocurrir a una compañera de la universidad, ¿no? Y no solamente a nivel físico, como te digo, sino también lo he notado, bueno, pues en esos puestos de liderazgo en el que al final pues los hombres están ahí tomando sus decisiones en la copita después de, o en el café después de comer, y son espacios en los que las mujeres no están y se toman decisiones en esos lugares, ¿no? Eso sí lo he notado, por ejemplo, en esas inercias las he notado más en América Latina que aquí en España, aunque yo creo que aquí también se dan bastante, ¿no? Y las mujeres tenemos que ocupar esos cafelitos después de comer. De manera positiva, sí que me traje, por ejemplo, en concreto de Perú, pero bueno, lo viví también en otros lugares, la comunidad, o sea, la sororidad entre las mujeres latinas es muy potente. Es muy potente. Se crean comunidades sororas en las que se apoyan en todas las esferas, no solamente en los cuidados de sus hijos, sino también a la hora de promover la lucha contra la desigualdad, de promover la lucha contra el cambio climático. Las redes de mujeres son muy poderosas en América Latina, y gracias a haber estado allí, eso me lo he traído para acá, ¿no? Para darme cuenta de que aquí vamos un poco como más individualizados y tendemos a estar con nuestra realidad y con nuestra pequeña familia, pero es muy importante las redes, crear esa conexión entre mujeres para ir progresando, no solamente en nuestras esferas personales, sino también construyendo proyectos súper interesantes que se han ido construyendo a lo largo de mi trayectoria gracias a esa red femenina.
Muy interesante la perspectiva de un sitio, cómo se traslada aquí la comparación, ¿no? Y, bueno, Inés, ¿qué le dirías a esas chicas o a esos chicos? Pero bueno, como un podcast feminista también para impulsar a esas mujeres a que se dediquen, en este caso, pues, al mundo empresarial. Nos estás contando tu perspectiva, tu experiencia. ¿Qué le dirías a esas niñas, a esas estudiantes que se están replanteando a lo mejor ser empresarias de su propia asociación, de su propia entidad, fundarla, ser autónoma, y a lo mejor le dé miedo lo que puede venir detrás? ¿Cómo le incentivaría?
Sí. Pues le diría que tanto el miedo como la duda son necesarias para montar un proyecto. Que si hay miedo y si hay duda, esa es la respuesta o esa es la señal de que hay que seguir adelante. Cuando hay miedo y cuando hay duda es porque algo te importa y porque ahí hay una fuerza interna dentro de ti que lo que quiere es salir afuera. Y si lo guardas, nadie lo va a ver. Y todo el mundo queremos ver la luz de la gente, la vibración de la gente que hay dentro, ¿no? Entonces, yo le diría que si hay miedo y hay duda, empiecen a preguntar y empiecen a consultar, empiecen a investigar. Hay muchísima información, hay muchísima financiación ahora mismo para montar proyectos súper interesantes y que tiren para adelante. O sea, que me tienen aquí también, o sea, que me llamen si quiero, que me busquen por redes y que apoyo, o sea, cualquier emprendimiento. Porque además da igual, o sea, yo soy de las que pienso que aquí no hemos venido a tener éxito, aquí hemos venido a fracasar, porque así se consigue el éxito, fracasando una y otra vez, ¿no? Entonces, yo precisamente los proyectos que más miedo me han dado han sido lo que luego más frutos me han dado a nivel de sentirme dichosa y merecedora de las cosas que me llegan. Así que tengan miedo, y que tengan dudas, porque es claro que va a salir algo interesante por ahí.
Y para finalizar, ¿qué esperas del feminismo a futuro, Inés?
Pues que no se canse. Que siga adelante. Yo sé que muchas veces esa involución hacia atrás, esa perspectiva que vemos de otros países, que de pronto países como Afganistán, por ejemplo, que estaban totalmente con un sistema muy parecido al que nosotros tenemos aquí en España, y cómo de pronto vuelven otra vez a limitarse los derechos de las mujeres, a restringir nuestros accesos a servicios básicos, como son la sanidad o como es la educación. Y por eso el feminismo no se puede cansar nunca, pero no es que no se deba de cansar, sino que es que tiene que seguir adelante luchando con todo y por todo. O sea, yo me declaro feminista, pero porque es que creo que es como algo básico, como es beber agua. Lo necesitamos a diario en nuestras conversaciones, en la conversación que estamos teniendo tú y yo ahora, en la cola de la compra, cuando vemos a alguien, alguna actitud o lo que sea. O sea, a diario tenemos que estar haciendo feminismo y, por supuesto, en escalas mucho más institucionales, que eso no se debe de cansar. O sea, tenemos que estar ahí en esas esferas para reclamar los presupuestos que necesitan ir destinados a la lucha contra la violencia, por ejemplo, y presupuestos para seguir formando a las niñas en una realidad en la que ella las coloca en los lugares en los que tenemos que estar, ¿no? Así que no se canse, que el feminismo no se canse.
Hay que seguir luchando.
Siempre.
Y bueno, hasta aquí la entrevista. Gracias, Inés, abogada, consultora de igualdad de políticas públicas y cooperación al desarrollo, docente y especialista en sensibilización y fundadora de un estudio de yoga. Tu trabajo es fundamental para avanzar hacia la igualdad. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar. Os esperamos en el siguiente.